Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos al programa número 14 de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Estamos hoy en el estudio de AR Info, en Radio Casona, José Millán.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a este espacio, el número, programa número 14 de Radio Casona.
Así es. Quien les habla, Sonia Colman, y hoy tenemos nuevamente al señor Leonardo Petris acompañándonos. ¿Qué tal, Leonardo?
Hola, ¿cómo estamos? Contentos nuevamente de estar acá en el estudio compartiendo con ustedes la radio.
Bien, en este programa número 14 tenemos en la operación técnica a Andrea Figari. Muchas gracias, Andrea. A Eselin Anchaigua en la producción. Y bueno, hoy tenemos un invitado en piso para continuar trabajando sobre los derechos de los niños y los jóvenes. Tenemos con nosotros al licenciado Julio Baigorria, psicólogo. Él es responsable del programa Equipo Móvil. El Equipo Móvil es un programa que atiende situaciones de emergencia y alta vulnerabilidad social de niñas, niños y adolescentes en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido a Radio Casona.
Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, quiero ver para qué les puedo ser útil, contar un poquitito de mi experiencia y de qué se trata mi equipo.
Bueno, nosotros te agradecemos, Julio, que estés aquí con nosotros. En realidad nosotros, de los casi 20 años de vida que tenemos, venimos familiarizados, venimos pegados al trabajo de niños en situación de calle, y un poco es el origen de nuestra asociación, y nos acompaña siempre desde la creación y como una fuente de inspiración y de darnos fuerza, el poema de Armando Tejada Gómez, que justamente se llama Hay un niño en la calle, que fuera cantado magníficamente por Mercedes Sosa y recreado hace poco por Calle 13. Yo quiero leer un fragmentito. Dice así: a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por la calle, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Bueno, es nuestros sentimientos, nuestro, de alguna manera, ideología, nuestra manera de ver el tema. No solo sensibilizarnos ante el problema de la presencia de un chico sufriendo una situación de calle, sino señalar de que esto no es justo y que es obra de los adultos, de los hombres, reparar esta situación. Así que bueno, este es el tema que queremos tratar con los compañeros hoy, particularmente con Julio. Una pregunta que te queremos hacer. Nosotros sabemos que año a año van cambiando las características de los niños en general, su cultura, su manera de relacionarse entre sí, con los objetos, con la vida. Y también es así en los chicos en situación de calle. Entonces queríamos que nos cuentes un poco cómo es hoy la realidad de los chicos en situación de calle, cómo son, qué nos podés decir de esto.
Bueno, yo voy a tratar de situarlos de cómo están los chicos en situación de calle, cómo llegan, por qué llegan y por qué se mantienen en calle. Esto va a dar ciertas características a los chicos. Y después voy a retomar algo que me pareció interesante, que a veces no lo pensamos, pero la palabra infancia me parece una palabra linda, mucho más linda que chico en situación de infancia, de calle. Digo, si no, estamos viendo infantes en calle, algo que no tendría que suceder, algo que nos marca que nos equivocamos como sociedad en algo. Tenemos que acercarnos a esos chicos desde este punto. Es una infancia. Estos chicos están viviendo ese momento de vida. Las características del chico que hoy vemos en la calle, tanto las chicas como los chicos, la mayoría son chicos que vienen de provincia. Esto se viene manteniendo a lo largo del tiempo. El mayor porcentaje que nos dan a través de los censos que hemos realizado es que los chicos son el 99% de la provincia de Buenos Aires. Estos chicos llegan a la capital tal vez en diferentes situaciones. Llegan, por supuesto, a las terminales de retiro, a las terminales de ómnibus, a las terminales de trenes. Es así en las vías de acceso que ellos ingresan a la capital. Ahora también se suma tal vez del cartoneo, otra de las vías que los chicos ingresan, donde naturalizan la calle como propia, acompañando a la familia en esta situación de cartonear. Pero lo voy explicando a poco, si me acelero mucho.
No, vayan
deteniéndome.
Vamos bien.
En estos chicos, una de las características que se da ahora es que ha bajado la edad de que los chicos que encontramos en situación de calle. Antes era poco común o poco frecuente encontrar chicos muy chicos, entre 8 y 10 años. En estos momentos ha aumentado un poco. Estos vaivenes se dan por diferentes razones. Todo chico llega a situación de calle, por lo general, después de crisis económicas o de diferentes crisis culturales que se van dando y se reflejan en los senos familiares. Estos chicos pueden llegar, como decía antes, algunos tal vez a través de los grupos que vienen a trabajar cartoneando, otros nada más que como una pequeña experiencia, pero en algún momento se produce un quiebre y se relacionan con chicos que ya se encontraban en calle y comienzan a vivir esto, algunos como una aventura, otros escapándose de la casa porque realmente es un síntoma de salud haberse ido de la casa porque se vivía una situación terrible, pero todo esto lo vamos a ir armando a través de los relatos del chico, a través de cómo se va contactando con cada uno de los operadores de nuestro programa. El trabajo que nosotros realizamos con los chicos es es personalizado, es a través de cada uno de nuestros operadores con cada uno de los chicos que encontramos.
Nombras la palabra operador de calle. Sería interesante que nos cuentes un poco, que definas ese rol, quiénes son, cómo son, qué hacen.
Bueno, el rol del operador de calle, acá tengo la metodología que la fuimos construyendo con ellos. El operador de calle viene de diferentes lugares. Digo, hay operadores de calle en este momento en el programa que son profesionales de diferentes áreas, que son psicólogos, que son trabajadores sociales, sociólogos. Hemos tenido hasta un médico en nuestro programa. También estudiantes avanzados de diferentes carreras, deportólogos, profesores de gimnasia, gente de la comunidad que por diferentes razones le interesa la problemática y ha trabajado, por ejemplo, en comedores de chicos y llega bien a la problemática y la entiende de una manera y podemos trabajarla desde ahí para incorporarla a los equipos. Por supuesto, después, una vez que incorporamos a los operadores a los equipos, pese a todas estas profesiones, tenemos que ir creando una manera de aproximación al chico, tenemos que ir creando, por decirlo de cierta forma, una metodología para poder abarcarlo. A partir de ahí, de esta metodología que tenemos de abarcarlo, vamos a tratando de armar la historia del chico. Estos tres puntos que marcaba antes: cómo llegó a calle, por qué se mantiene en calle, qué lo sostiene en la calle, y cómo podemos lograr, porque nosotros somos uno de los primeros eslabones para pensar la problemática del chico, entre la situación que lo encontramos al chico, esta de calle, y la reversión de esta situación, que puede ser la óptima, cual sería que volviera, por supuesto, al seno de su hogar o a una familia ampliada o a su comunidad. Y si no, entre esto, entre lo que el chico que encontramos en esta situación y lo idealizado, ¿cómo podemos ir cumpliendo ciertas cosas para que el chico vaya adquiriendo y vaya tomando nuevamente los derechos que fue perdiendo en este proceso?
Julio, ¿y cómo es el encuentro con este chico? ¿El equipo móvil se moviliza por la ciudad localizándolos o también los encuentran por demanda de personas?
Bueno, hay dos formas de trabajo, dentro de la metodología, dos formas principales. Una que es el trabajo que se realiza espontáneo, o sea, que ingresa el llamado a través de las líneas que nosotros tenemos de comunicación gratuita, que es el 108 o el 102, que son líneas donde puede llamar el chico, cualquier ciudadano, cualquier vecino, un funcionario, cualquier persona se puede comunicar gratuitamente con nosotros explicando una situación X donde nosotros nos acercaremos a ver qué es lo que sucede y poder evaluarlo. Otra de la metodología de trabajo es otro tipo de trabajo.
Me gustaría subrayar acá 108 y 102, la línea que todo ciudadano puede acudir gratuitamente para decir que hay un niño en situación de calle, pasando una situación difícil, una familia en la esquina tal y tal, digamos, ¿no? Para que justamente el equipo y quien corresponda pueda acercarse y trabajar.
Después tenemos otro tipo de trabajo que podemos proyectar, por ejemplo, que es en zona, es en campo. Nosotros decimos, repartimos las zonas de mayor población de chicos y esa se visita todos los días, más allá que exista o no un llamado. Esto nos permitió, durante todo este tiempo que lo venimos realizando, conocer prácticamente a toda la población de chicos que en estos momentos se encuentra en situación de calle y que ellos nos conozcan. Nosotros intentamos, a través de toda esta frecuencia de ir visitando las zonas, ir creando la historia del chico para poder armar una estrategia de trabajo. La constitución de nuestro programa es no solamente los equipos que salen a calle, sino también una supervisión del equipo y a su vez un equipo multidisciplinario que piensa estrategias particulares para cada uno de los chicos. El chico va a ser visitado en diferentes momentos del día, porque el programa funciona a las 24 horas, todos los días de la semana, o sea, todos los días del año. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener oportunidad de ver al chico en todos los momentos de su vida, que está pasando en calle, o sea, a la mañana, cuando tal vez su situación es una, a la tarde, cuando tal vez está mendigando, a la noche, cuando quiere ir a dormir a algún lado. Digo, vamos a ir viviendo todos los momentos de él y vamos a tratar de, a través de lo que va recogiendo cada uno de los operadores, armar una estrategia conjunta para poder proponérsela al chico y pensar en conjunto la manera de salir en calle.
Una pregunta, Julio. Muy bien, Julio.
Estamos los tres.
Perdón, estamos en el momento de hacer la primer pausa. Estamos conversando con el licenciado Julio Baigorria, responsable de la actividad del programa del equipo móvil de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Vamos entonces a escuchar el primer tema musical y luego continuamos conversando con el licenciado Baigorria.
Seguir. Si la vida te da más de cinco rincones para dormir, si la vida te da más de 5 millones para morir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar, si la vida te da más de 5 lesiones pa' no seguir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, la sin futuro, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Si la vida te da más de 5 minutos para gozar, si la vida te da más de 5 minutos para olvidar, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina, se fuerza la máquina. Si la vida te da más de 5 razones para seguir, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día, que suba tu coche. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan dolida, voy calle abajo, voy calle arriba. Me llaman calle, y ese mi orgullo, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, y es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza. Me llaman calle, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día.
Acabamos de escuchar 5 razones por Manu Chao. Estamos con el licenciado Julio Baigorria. Él nos estaba contando sobre la metodología del programa Equipo Móvil.
Bueno, te contaba esto. Digo, tenemos 2 maneras de llegar al chico. Una es, retomo un poquitito donde había dejado, una es a través de los llamados de las líneas telefónicas, que puede ser a través de lo que la hayan realizado vecinos o cualquier persona que se haya preocupado, los mismos chicos se han comunicado con nosotros.
Remarcamos 102 y 108.
Exactamente. Y otro tipo de trabajo que es el planificado, en donde yo salgo a zona ya estipulada de trabajo, donde voy cotidianamente en diferentes momentos para tomar contacto con el chico en diferentes situaciones. Eso se realiza todos los días, las 24 horas, o sea, el chico puede ser visto a la mañana, a la tarde y a la noche. Digo, por ahí no todos, digo, por ahí es conveniente alguna zona trabajarla el jueves y el viernes por ciertas características de zona, por ejemplo, la cercana a un shopping. Uh-huh. porque la mendicidad o algunas circunstancias que sean para los chicos van creando su manera de mantenerse, hacen que estén en ese momento más próximo a esa zona. Entonces nosotros nos acercamos más a esa zona, puede ser un fin de semana, puede ser en cualquier momento. Digo, entonces esto nos ha permitido, en estos 7 años que yo estoy al frente de este programa, conocer prácticamente a todos los chicos. Junto con, en eso pensamos conjuntamente propuestas para hacerle al chico. Desde los equipos se piensa una estrategia de trabajo en donde se lo incluye al chico en cómo ir llevando la reversión de esta situación. Nosotros, por supuesto, somos una de las instancias, somos la primera instancia.
Claro, y un poco para eso hace falta, como vienes describiendo, un trabajo progresivo con el chico. Exacto. Es decir, para esto, para que él participe un poco y oriente esta estrategia, también tiene que haber un trabajo previo de ir estableciendo un vínculo con el chico, cosa que va haciendo, según explicaste, el operador.
Exactamente.
Ahora, sí, te preguntaba ahora si esto choca un poco a veces con la expectativa que tiene la persona quien llama, quien quizás tenga la idea o piense que es un asunto inmediato.
Exactamente, muchos de los llamados de los vecinos son, bueno, tengo un chico enfrente de mi casa en tal situación, y se cree que por el solo hecho de nosotros presentarnos en el lugar, el chico va a ser llevado en la camioneta a algún espacio. Nosotros tratamos de explicarle, y se le explica de hecho a través de los que atienden los teléfonos, que es un supervisor, de cuál es nuestra modalidad de trabajo, que vamos a trabajar desde la voluntad del chico. Nosotros no levantamos chico en la calle, no hay marco legal que permita eso. Nadie va y se acerca y le dice, subite a la camioneta, te voy a llevar a tal lado. En el imaginario del vecino funciona eso, que vamos a llegar nosotros, que el chico va a estar ahí, le vamos a decir, te llevamos a tal lado, y él va a acceder, pero sumamente grato. Y eso no es así.
Acá hay un tema de concepción que me parece que es importante, ¿no? A mí me parece que es necesario partir de el deseo de ir al vínculo con el niño, teniendo clara conciencia de que es un sujeto de derecho, una persona, digamos, ¿no? Y no un objeto que vamos a sacar de esta esquina porque no la embellece, o porque significa un peligro, porque le molesta al vecino, o porque en nuestra voluntad está mandarlo a una institución o reinsertarlo rápidamente en su familia, digamos, ¿no?
Exactamente. Digo, es esto. Nosotros vamos a trabajar dentro del marco de la ley, de la 26.061 y de la 114 de acá de la Capital Federal. Vamos a trabajar dentro del marco de estas leyes que incluyen la voluntad y el chico como sujeto de derecho. Digo, esto es importantísimo entenderlo, porque es esto, si el chico no quiere ir a un espacio, no va a ir. Por supuesto, también existe una franja que es interesantísimo de hablar y que se está en continua discusión sobre los que no tienen capacidad de discernir. Digo, los chicos en estos momentos se dan muchas situaciones que hay gran consumo de paco o de otro tipo de sustancias. Cuando un chico no tiene capacidad de discernir, ¿cómo llegamos a él? Bueno, este es un punto interesantísimo. Digo, por supuesto, siempre dentro del marco de la ley vamos a tratar de que el chico acceda a nuestras propuestas de tratamiento. Por supuesto, iremos informando de acuerdo a cómo es el proceso de él. Pero tengamos en cuenta esto, que si un chico se ve en una situación donde corre riesgo su vida, corre riesgo su integridad, por supuesto, dentro del marco de la ley, va a utilizarse mecanismos que ya no están contemplando si el chico quiere o no. Por supuesto, no lo va a llevar adelante.
¿Qué es una de esas situaciones?
Y es esto, en pleno consumo, donde vemos un chico que está al borde de la muerte por diferentes razones, se va a ser llevado
a un hospital
para su tratamiento. Y eso, por supuesto, va a ser dado por un juez, otro. Pero nosotros vamos a actuar explicando la evolución de cómo el chico llegó a este momento a través de consumo, de diferentes situaciones. Por supuesto, actuamos conjuntamente con el Consejo de los Derechos, y ahí también intervienen los abogados de turnos del Consejo de los Derechos, para que el chico vaya a un hospital a ser tratado también dentro del marco de la ley. Pero ahí sí puede ser compulsivo, porque es esto, si no se muere. Digo, esto nos va a dar oportunidad de otro tipo de trabajo, también luego con el chico. Esto también está en continuo debate y continuamente se está hablando de esto, porque son las situaciones que encontramos algunos de los chicos, y también es esto, la sociedad ve esos chicos también en esta situación, y es lo que más difícil de llegarle. Digo, hay chicos que no les llegamos a conocer la voz porque están continuamente tirados sin lograr despertarlos. Entonces nosotros ahí automáticamente privilegiamos la salud, llamamos al SAME, llamamos a todo lo que tiene que intervenir, y se trabaja dentro de ese sentido hasta después ir logrando cierto lazo con el chico. Digo, es muy importante tener en cuenta y saber discernir las situaciones.
Julio, se observan en la actualidad muchas familias en situación de calle. Sí. ¿Cómo se trabajan en estos casos?
Bueno, nosotros trabajamos, el equipo de niñez trabaja específicamente chicos en situación de calle solos. El programa que yo dirijo está abocado a esta problemática. Es verdad que en estos momentos en la Capital Federal estamos viendo muchas familias en situación de calle con chicos. Uh-huh. Bueno, ahí actuamos conjuntamente con el BAP. El Buenos Aires Presente tiene herramientas para llevar adelante algunas propuestas de trabajo con estos grupos. Por supuesto, también, hoy por ejemplo se presentaba un caso hace un ratito que me llamaban por teléfono, de un abuelo con un chico, de un organismo que me llamaban, bueno, si podíamos alojar al chico en un lado y al abuelo en otro, porque el chico se había escapado con el abuelo para estar junto, pues no sé qué situación se daba X en la casa. Y ahí es donde empieza interesante hacer pensada una situación. La trabajadora que me llamaba, yo intervengo en la mitad de la conversación de un organismo, digo, pero ¿qué es lo que estamos prevaleciendo? Que el chico vaya a un hogar, que el chico esté con su vínculo, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Desde dónde lo vamos a tener? Se entrevístenlo como familia, como un chico solo, como un adulto solo. Todo eso nos lleva a diferentes maneras de intervención. Por supuesto, los que estamos dentro de la problemática de niñez vamos a pensar lo mejor, es que se quede con el abuelo, trabajar y apoyar ese vínculo, porque va a ser lo que lo va a mantener. No que entre en el circuito, como le decimos nosotros, de paradores, de diferentes cuestiones, donde le vamos a abrir la puerta a ciertas cuestiones que todavía él no conoció y que pueden ser no favorables. Por supuesto, cuando lo hablé hoy con la trabajadora social que me planteaba esto, le interesó esta propuesta de trabajo y lo tomó como un caso familiar. Entonces, desde ahí se mantiene el vínculo. Nosotros tenemos que apostar a eso.
Muy bien. Vamos entonces, Julio, si les parece, al segundo tema musical del programa de hoy.
Thank you.
acabamos de escuchar a La Delta por Divididos. Les recordamos que estuvimos en la entrevista con el licenciado Julio Baigorria, que continúa en el piso con nosotros, y tenemos ahora en línea telefónica a Analía Gabriel García Cabriada, licenciada en psicopedagogía. Tiene una amplia trayectoria en el trabajo con chicos en situación de calle en el área de desarrollo y de educación. Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes y saludos a todos los que están en el estudio y especialmente a Leo, que es el que conozco personalmente.
Hola, Analía, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros, Leo, a partir de la línea de teléfono.
Bueno,
sería
gracias.
Sería mejor que estuvieras acá, pero bueno, es una forma. No. ¿Sabes qué queríamos? Estamos tratando con Julio Baigorria, actual coordinador del equipo de calle de la ciudad de Buenos Aires, la problemática en la actualidad. Sabemos que vos sos una pionera en este trabajo y querías que nos contáramos un poco del inicio de esta historia, de cómo lo ves vos, de cómo fue la experiencia.
Bueno, yo los podría comentar un poquito cómo surgió. Para aquellos entonces jóvenes de los años 83, 84, la inquietud por la situación de esa población. En ese momento, recuperada la democracia, todos teníamos un espíritu muy participativo sobre todas las problemáticas sociales. En el año 85, 86, estábamos recibiéndonos en distintas disciplinas, y habíamos empezado en el área de educación a trabajar. ¿Se escucha cómo estoy hablando?
Muy bien, sí, muy bien.
Bueno, habíamos empezado a trabajar en el conurbano bonaerense en escuelas que se consideraban en ese entonces rurales, inclusive hoy ya no lo serían, y veíamos que, había mucha ausencia de chicos que inclusive cuando nos conectábamos con sus familias no estaban en sus casas. Por otro lado, nosotros vivíamos en Capital y veíamos la situación de los chicos circulando en las plazas, y empezábamos a vincular esta situación de muchos chicos que llegaban a la ciudad y que incluso estando en situación de calle eran levantados y por, lo que es entonces sería la comisaría del menor, llegaban a esa situación, a estar varios meses en esas condiciones o en condiciones realmente no adecuadas. Te estoy hablando del año 85, 86, anterior a la Convención de los Derechos del Niño. Y había muchas agrupaciones, políticas, del orden parroquial, de militantes, de distinto tipo, que buscaban dar alguna mirada o alguna acción sobre esto. Esos grupos nos conocíamos en el intercambio, en las búsquedas de los chicos, en el intentar algo con ellos para que puedan revincularse con su familia o acceder al sistema de salud, al que no te dejaban entrar si no estaban acompañados por un adulto responsable. Teníamos como muchas inquietudes, y el Estado en el año 87, el Estado Nacional, en ese momento recoge estas inquietudes y lo incorpora a todos estos actores como parte de un programa que en ese entonces se llamó Chicos de la Calle. Si te diría que recuerdo como un desarrollo interesante en ese momento, era que ese programa pretendía, o los que estábamos en ese programa, salíamos a la búsqueda de los chicos, y tratábamos de armar con ellos secuencias permanecientes, o sea, armábamos secuencias tratando de estar como adultos en relación a ellos, digamos, con permanencia, ya sea realizando actividades recreativas. Y esa permanencia nos permitía construir un vínculo de confianza en el cual iban surgiendo las necesidades, las inquietudes, las demandas que tenían que ver con la familia, que tenían que ver con la salud, que tenían que ver con un lugar para vivir.
Analía, mencionaste recién que el programa se llamaba Chicos de la Calle. Sin embargo, fueron ustedes y quienes trabajábamos en el tema de infancia en aquellos años quienes fuimos acuñando la noción de chicos en situación de calle. ¿Te acordamos de eso?
Sí, sí, sí. A ver, siempre los nombres, una vez que uno nombra algo, Leo, en el instante que lo nombraste, ya las, digamos, las prácticas y los aprendizajes y lo que uno va, digamos, desarrollando, el nombre, digamos, va quedando no totalmente adecuado a lo que uno va como construyendo y aprendiendo. Se llamaba así, pero, digamos, tuvo ese nombre que quedó, pero en realidad tomó situaciones mucho más complejas, más amplias, de la vida de los chicos y de su transitar. No sé si a eso te referís.
Sí, me refiero a eso y mi deseo de aclararlo tiene que ver con que, bueno, el grupo de profesionales que vos constituías jugó un gran papel en la formación de los que nos aproximábamos en aquellos tiempos a el trabajo de infancia, digamos, ¿no? Y sí, justamente esta noción que estaba puesta en la sociedad de hablar de chicos de la calle y decir, no, son chicos que están en situación de calle por una situación transitoria X y que hay que trabajar como adultos para que recuperen sus derechos, fue una de las cosas fundamentales.
Exacto, exacto. Por eso te decía, los nombres en general siempre quedan rápidamente inadecuados en relación a lo que se va construyendo y se va aprendiendo en el camino. La realidad es que en el 90 o en el 89, con el marco de la convención, todos nos sentimos muy muy aliviados porque entonces ya había un marco que daba, a ver, respaldaba las prácticas que estábamos teniendo.
Acabas de nombrar la convención. La convención cumple 25 años ahora en noviembre.
Exacto.
Estamos preparando una serie de actividades importantes en que creemos que van a ser importantes en relación a esto. Pero yo quiero mencionar acá que a través también de ustedes nos aproximamos al conocimiento de que existía una Convención Internacional de Derecho del Niño y que ustedes tenían una mirada sobre ese tema y que jugaron un papel en que otros nos fuéramos conociendo e incorporando prácticas
ahí,
que venían de allí, ¿no?
En esa época, que eran los 89-90, y todo fue el gran desarrollo de distintos actores que se prepararon de distinta manera para poder acompañar a los chicos, algunos generando espacios convivenciales. Cuando esos espacios convivenciales quedaron, yo te diría que quedaron pocos, digamos, no alcanzaban para la cantidad de chicos y chicas que necesitaban atravesar espacios convivenciales para poder ir acomodando y poder ir pensando qué iba pasando con la situación de su historia familiar, con la situación de salud, con su situación escolar. Ahí es que surge en el 89-90, en el marco de este programa, la convocatoria no solo a espacios convivenciales, sino a familias que puedan acompañar esta experiencia. Y ahí es que los conocemos a ustedes, que después tienen un desarrollo propio y mucho más amplio, ¿no? Para acompañar a los chicos en situación de calle, en situación de vida muy compleja.
Una situación, Analía, que me parece que es bueno recordar, es que nosotros, estos grupos, ustedes como grupo de profesionales, nosotros desde las asociaciones civiles, impulsábamos las ideas de la convención, pero que el Estado no acompañaba. En esos momentos reinaba la concepción del patronato, Y a pesar de eso, nosotros gambeteábamos, buscábamos creativamente de llevar criterios de trabajo que aplicaran de alguna manera la convención y sentir al niño como un sujeto de derecho, digamos,
¿no? Sí, digamos, dentro del mismo Estado, digamos, este programa intentaba no quedar a merced de las demandas de la emergencia, de las demandas de digamos, más tutoriales, y tratamos de sostener, y se trataba de sostener una práctica, que esta creo que es lo que vos decís, que es la que compartimos con ustedes, que es, digamos, la de establecerse como un referente adulto de los chicos para acompañar el proceso, y ese proceso no sustituye nada de su historia, no sustituye, todo lo contrario, sino que integra, que suma, pero digamos que personaliza, ¿no? Que no es pensado como un número, una vacante, un espacio, un lugar, porque lo que nos demanda el niño o el joven en esas situaciones es ese lugar de adulto, necesariamente para poder acompañar todo su potencial, así como todo lo que tenga que poder realizar, ¿no? El poder vincularse con sus hermanos, el poder saber de su historia, el poder acceder a su identidad.
Una última cosa para ir terminando y redondeando. De ustedes aprendimos también la importancia de no ver al niño solo, sino verlo como parte de una familia que estaba transitando un momento difícil.
Exacto.
Y la necesidad, sí, de trabajar el niño y la familia de conjunto.
Sí. Sí, sí.
Se pediría unas últimas palabras sobre este tema para ir cerrando.
Y mira, Leo, yo lo que por ahí transmito es que, o lo que por ahí me parece que es importante transmitir, es que sea cual sea el desafío que hoy se tenga, sea desde el área de educación, de salud, de desarrollo social, en relación a poder acompañar a los jóvenes en esta situación, el desafío es trabajar en equipo, y entre todos. A eso nos convoca hoy, de hecho, la ley, digamos, 26.061, nos convoca a todos como responsables de esta situación, para realmente poder ocupar ese lugar. Yo hoy estoy pensándolo desde el área de educación, y pensando las posibilidades para que los chicos puedan sentirse alumnos, y desde ese lugar de alumnos poder desear, poder alcanzar otros objetivos que tengan que ver con lo convivencial, que tengan que ver con la vinculación con su familia. Pero creo que desde todos los lugares que nos toque estar, algo podemos en conjunto y entre todos trabajar para que ellos tengan el pleno ejercicio de todos sus derechos.
Analía, estamos muy contentos de escucharte, queremos agradecer tu participación y, bueno, que no sea la última, te tenemos en cuenta para que sigas aportando, como siempre, a nuestro trabajo.
Bueno, yo les saludo a todos los que se encuentran ahí y, bueno, seguiremos intentando afrontar estos desafíos y estas situaciones entre todos, ¿no? Cada quien desde el lugar que está trabajando.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Analía.
Gracias a ustedes.
Conversábamos vía telefónica con la licenciada Analía García Cabriada, que ya nos contaba sobre su experiencia en la temática que estamos trabajando hoy.
Sí, un poco haciendo síntesis y también sumando lo que ya nos comentaba Julio. Bueno, surge esto de cómo las instituciones fueron pasando en cuanto a la problemática de situación de calle en los chicos. Digamos, de tener acciones quizás más inmediatas, en el marco también del paradigma anterior, hace intervenciones más participativas y más progresivas, también contemplando la historia de vida de los chicos y también esto que tanto marcaba Analía, de que son sujetos también con familia, ¿no? En el marco del paradigma de la protección integral y de concebir a los chicos como sujetos de derechos. Entonces, bueno, creo que esto plantea dos desafíos importantes, Bueno, uno esto de, para la, lo que es la intervención familiar, considerando que, bueno, que estos chicos muchas veces no solo tienen una familia, sino que también una familia que está en similar situación de calle, que, bueno, plantea todo un desafío, y nos contabas un poco de esto. Quisiera que nos ampliaras un poco esto que habías quedado antes del corte, de cómo interviene en estas situaciones y con qué organismos articulan.
Bueno, yo lo que te comentaba era esto, que nosotros fundamentalmente desde el gobierno de la ciudad se trabaja a través del Buenos Aires Presente, la problemática de familia, pero en conjunto con la Dirección de Niñez también, y en conjunto también con el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes. Digo, pensar una problemática no solamente hace a que nos juntemos diferentes actores, sino también qué vamos a hacer en concreto y cómo vamos a llevar adelante las acciones. Digo, para mí es fundamental el hacer y cómo pensar nuestra experiencia. Digo, porque yo puedo enumerar un montón de situaciones que yo veo cuando camino por la calle, porque uno tiene el ojo clínico para ir observando eso. Pero cómo llegamos a las decisiones, cómo la política acompaña y todo eso, es el continuo desafío. Sobre todo para los que estamos en las primeras líneas, que somos los que bajamos literalmente de una camioneta y vamos al encuentro de este otro que está necesitando algo o no, que algo que le venimos a proponer nosotros, que puede ser tomado o no. Y donde ya tiene toda una historia, a veces de rechazos, a veces de haber vivido situaciones X en relación a lo que le fue ofrecido. Y bueno, todo esto hace que nosotros tengamos que intervenir, y es parte de nuestra intervención. Digo, la problemática de familia particularmente creo que es algo bastante, bastante difícil, que requiere, sí, de equipos que estén avezados en el tema, porque es una problemática realmente compleja. Digo, pero tiene que ser con cuestiones concretas, yendo concretamente cada día a realizar tareas con estas familias. Digo, es haciendo donde nosotros también vamos aprendiendo, y ellos también van tomando contacto con lo que nosotros ofrecemos. Nosotros creamos, a veces suena medio raro esto, pero digo, en esta interacción, por ejemplo, del lugar que me toca a mí, representando al gobierno, con la gente que es, con los chicos, con los padres, vamos creando también particularidades en este sujeto. En esta interacción, digo, ellos se acostumbran a qué pedirnos, cuáles son nuestros recursos, es más, muchas veces lo conocen mejor que nosotros. Le sumamos una característica más. Por eso tienen que ser bastantes avezadas nuestras intervenciones.
Bien, Julio, agradecemos. Radio Casona agradece enormemente que estés con nosotros, que te hayas tomado tiempo, porque les contamos a los oyentes que el equipo móvil trabaja.
Llegó fatigado acá con la lengua fuera de venir, la fuera de la calle.
Todos los días de la semana, las 24 horas. Sí. Un pequeño presente que hacemos a los entrevistados es darles la posibilidad de que elijan un tema musical para ir cerrando la entrevista.
Si habíamos elegido, entonces para cerrar, yo había elegido para cerrar
el
tema de bajo fondo.
Un tema de bajo fondo.
El mareo de bajo fondo.
Ese quiero escuchar.
Un temazo.
Les agradezco mucho.
Me viene el mareo, y es entonces cuando... pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Que sé, me viene el mareo. Hoy es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo. Sé que sé, me viene el mareo. Hoy es entonces cuando quiero salir a caminar.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo-Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Bien, estamos finalizando el programa número 14, interesantísimo. ¿Qué, José, qué te pareció?
Sí, bueno, estuvo bastante bueno, bueno, conocer un poco los cambios que se han dado de la situación de calle de los chicos y los modos de intervención, ¿no? Que son, digamos, otras realidades y también desafíos que tenemos, sobre todo al incluir a la familia, digamos, ya no estamos hablando, el chico no es un sujeto aislado, sino que es un chico que pertenece a un entorno, a una comunidad y por supuesto, muchos de ellos tienen familia, entonces nos queda este desafío de plantear estrategias para poder intervenir de esta forma. Pero también, así como Julio decía, de cómo se va afinando el ojo en el trabajo, creo que también, y parte de lo que está en este nuevo paradigma de intervención, es que hay que afinar, hay un trabajo importante que hacer con las comunidades para que también puedan sensibilizarse hasta esta situación, que la llamada no sea un llévate al chico que está en la calle, porque no es una planta, no es un objeto, es una persona, y hay que plantear otro tipo de intervención, y sí, hay que afinar el ojo y también el corazón para poder hacer un trabajo mucho más adecuado. Así y articular. Es.
Nuevamente, Julio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Julio.
Gracias por permitirme este momento.
Gracias a vos por trabajar tantos años en este tema, porque sabemos que venimos de más atrás de trabajar con las Miquelinas en la calle y demás.
Bueno, los esperamos a todos el próximo miércoles a las 18 horas. Quédense en Radio Arinfo con Resumiendo Punto 4 y Gustavo Schweizer. Nos vemos.
Yo quiero que a mí me quieran.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.